esté in y no out. Escuche, no se sabe.
Le damos la bienvenida a Pepe Fenton.
Hola, Cintia.
¿Cómo va, Pepe?
Bien. Perdón por llegar tarde. Los colectivos son un infierno.
Sí,
yo lucho contra el tránsito y las formas particulares de locomoción. Creo que con una ciudad organizada, con un buen transporte público, no necesitaría tener la sobreabundancia de automóviles como hay en esta ciudad, que casi en relación
demasiado.
Con la población tiene la misma... digamos, el mismo porcentaje de autos que Los Ángeles, ¿eh? O sea,
sí.
Creo que hay uno y medio de autos por habitante. Es un delirio. Una ciudad de 4 kilómetros por 4 kilómetros.
No te enojes así, bebé, pero tienes razón.
Es una ciudad que
te
yo tengo.
A que
antes... no haya más petróleo, que tengamos que andar en bicicleta o a pie.
No, a que logremos desmaterializarnos.
Está bien,
y hacernos,
sí, pero sin morirnos, decís vos, ¿no?
En otro, a donde nos transportamos.
Sí,
una teletransportación.
Como la de Viaje a las Estrellas, ¿no? Eso que te chocas,
sí,
así.
Que...
Pero como hablabas de Los Ángeles, entonces no era la ciudad, sino Los Ángeles.
No, yo estoy hablando
por eso, de lo de materializarse.
La superabundancia de ángeles, sí. Eso es una cuestión bizantina, ¿viste? ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja y las cosas?
Sí, vamos. Vamos a darle la bienvenida.
Tenemos
también
un invitado,
Miro,
sí.
Así hablamos de música. ¿Cómo va?
Hola,
¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio, por la invitación.
Vos sos un hombre de la casa, de alguna manera.
De algún modo, sí, entro y salgo.
Sí. Sí, bueno, como todos los que tienen.
Soy un huésped que cuando se pone pesado le hace señal de que no se quede dormir.
No solo invitado, también.
Sí, pero bueno, hoy vengo con mi verdadera ropa.
Claro.
Es esta. La otra es ocasional.
La de músico.
Claro, la otra es ocasional.
Está bien.
El traje que me pongo a ver.
Bueno, viernes 14, 21:30 horas.
Sí.
En Lucamba.
Sí, Las Armas, Buenos Aires. Parridelia completa. Parridelia es nuestro ritual del fuego. Junto a la vieja bis en Lucamba, 67 y 107. Última fecha del año en La Plata.
Yo, porque así arrancamos con el copete, ¿viste?
Sí, y por supuesto, la 5W.
¿No?
Sí, a un año del lanzamiento de Volumen 1, nuestro primer larga duración, celebraremos como corresponde, con amigos en Lucamba, con, bueno, con todas las aristas que suele tener un show de Las Armas.
¿Solos o con alguna banda invitada?
Va a abrir la vieja bis, por una cuestión de un cambio en la fecha. La vez pasada habíamos hecho un show un poco más complejo, había abierto, me acuerdo, El Pájaro y algunas otras cuestiones, presentamos el video, pero esto es viernes, los viernes ahí en Lucamba, que es un lugar ahora muy solicitado porque no hay otros espacios.
No hay más fechas hasta fin de año.
Claro, digamos, el margen es bastante más acotado de horario, entonces... No vamos a poder hacer un montón de otras cosas que
a las 2 hay que cerrar, ¿no?
Un poco más tarde, no, a la 1:30 corta todo, corta la música en vivo.
Ajá.
Pero digamos, la vez pasada pudimos darnos el gusto de tener una apertura con un cantor como es Pájaro.
Fernando.
Presentamos el video, algunas pequeñas perlitas que quizás vamos a tener que ver si las resolvemos paralelamente a los shows, al desarrollo show, por una cuestión de tiempo. Pero
sí.
De todos modos vamos a intentar ofrecer
el
lo que mejor sea.
Y todo.
Sí, intentamos que haya como cierta apuesta y demás. Nos gusta mucho la idea. Es una banda muy, entiéndase por clásica, no convencional. Cuando hablamos fuera del aire, la cantidad de temas que tiene. Nosotros primero siempre hicimos lo mismo. Tocamos mucho sin que nadie se entere, en sótanos, en fiestas. Sacamos un demo casi grabado en vivo. El disco físico y virtual salieron a la par. Hicimos una presentación de disco, digamos, y nos gustan ese tipo de cosas, como por ejemplo, gestionar esto. Es muy parecido a los clubes en los que tocábamos con el bajista que teníamos sonando, llamado La Colifa, cuando éramos chicos, y había que pegar carteles y había que sufrir muchísimo. Había que se sufre más, porque es mucho más difícil que ir y enchufar y tocar. Pero a uno lo compromete de un modo distinto, y a esta, cuanto, si lo hacíamos de jóvenes, ¿cómo no nos vamos a comprometer ahora que somos grandes?
Pero claro.
Está bien. Igual sí, hay cosas que uno debería, digamos, tercerizar o mandar a otro. O sea, porque uno no puede estar de los dos lados del mostrador.
Como toda banda de rock, estamos conformados por mucho más que los que tocan. Digamos, somos un grupo de trabajo, intentamos conformar eso. Y con todas las complejidades que implican los vínculos humanos, intentamos lograr...
una cohesión.
Sí, quizás, perdón si suena muy a eslogan, pero es trabajar como profesionales para disfrutar como amateurs.
Claro, perfecto.
Nosotros intentamos, a mí me preocupa mucho que el viernes las cosas estén en su lugar, que los horarios se cumplan. No me parecen hechos
sonar
menores.
Bien.
Después, a esta altura, a ver si va la gente o no. Y bueno, eso es algo que escapa a uno. Yo, si el show sale bien y se cumple, el resto será con un peso menos a fin de mes.
Hay un problema con el público en La Plata, que es tardero. Sí. Aunque digas que tiene que ser puntual, porque tenés que entregar la sala a una hora determinada y puntual, sí, y todo eso, te caen a la hora que quieren. Y las previas son mortales, sí, para el público de rock platense.
Sí, es cierto.
Y a veces ese es un, digamos, una variante que uno no tiene en cuenta cuando hace el cálculo de todas las cosas. Y se debería tener en cuenta o disciplinar al soberano, ¿no?
Bueno, en este caso a lo sumo se perderán media hora, una hora de un show inolvidable e irrepetible.
Claro, sí,
no va a volver a suceder este show.
Claro,
es algo que creo único. Que no se vio.
Lo van a grabar.
Va a pasar tan rápido que no lo vas a ver, diría Bob.
Van a ser las 13 canciones del disco. Pero de un año a esta parte que salió el volumen 1, ¿hay otras 13 canciones o más? O lo...
Mira, como buena banda de rock, el término canción es algo que lo tomamos con pinzas.
Bueno, quiero decir temas.
No, pero
sí, composiciones.
Usted que es un hombre de la palabra, sabrá entender y contemplar el desarrollo de la idea. Para nosotros las canciones, como así, digamos, melodía, armonía, tienen el mismo valor, de veras, dentro de nuestro lenguaje, que un fill de batería o un riff de guitarra. Para nosotros la composición de una canción es lo que sucede entre cuatro tipos cuando logran un sonido de una idea. ¿A qué voy? Tenemos de eso que llaman cancioncita,
sí,
en papel y melodía y eso,
todos son musicales.
Tenemos 30, si querés.
Está bien.
Pero nosotros llegamos al volumen 1 con una propuesta modestamente personal, porque dejamos de cantar y darle el tiempo a que se suscitara el sonido que requería. ¿A qué voy? Tenemos, sí, en eso que llamaríamos una canción así suelta con una guitarra acústica, es como un buen ritmo de batería. Sí, está bueno, puede ser al principio algo, pero para que sean canciones falta salir al ensayo y tocar. A ese nivel de haber algunos temas que son los que vamos a estar tocando.
Va a haber temas nuevos,
sí. Pero que, insisto, digamos, le falta un desarrollo para que sean disco o sean las canciones. Bueno, la canción para mí en el rock se compone en banda, en general, a menos que seas muy genio. Para mí es ese accidente que sucede entre 3-4 tipos y se genera una... Es el sonido, no el audio, el sonido. Entonces, todavía estamos buscando eso. De hecho, la banda todavía está buscando. Es como lo más divertido de las armas. Es que estamos bastante bien, pero todavía falta, no sé a dónde vamos. Es digamos, sí, alguna parte sí, otra no. Por eso es como volumen 1 siempre.
Todavía,
claro. O
sea, volumen 1, parte 2.
Es que ese es otro lema. Siempre estamos un poco empezando. Es una, sí, banda que...
Bueno, eso es bueno.
No en el sentido de ser un tonto que no aprendió nada.
Está bien. No, es bueno, digo, porque lo que hace es que... no te quedes con una cosa y después lo cortes infinitas veces esa misma cosa, sino que lo que podés variar todo el estilo, todo el sonido, toda la forma de un periodo a otro, ¿no?
Sí, me parece que, digamos, la idea de los cambios o las variaciones es bastante relativo. Digamos, nadie es todo el tiempo lo mismo y a la vez tampoco cambia demasiado. A mí una de las grandes satisfacciones que me dio volumen 1, estamos hablando de nuestro disco como si fuera una obra. Pero hay un potencial. O sea, yo siento que, digamos, que en el disco no está resuelto todo, pero a veces está planteado todo lo que puede hacer la banda. Como que...
como una presentación de potencialidad.
Como si fueran... Entelequia, no sé cuál es el término. Como que está ahí y puede alcanzar sus... Además es una banda que si hiciera un disco de stoner o hiciera un disco de soul, pero no porque seamos, porque hagamos bandera de la versatilidad, porque tampoco es la idea. Somos una banda que tiene un estilo muy claro, y va al blues y al soul, pero quiero decir, hay un montón de cosas ahí que están planteadas siempre desde el lugar de las armas. No hacemos blues como Robert Johnson, no hacemos soul como Curtis Mayfield, no hacemos rock and roll como ZZ Top. Lo hacemos como cuatro tipos de la provincia de Buenos Aires. Y eso hizo que, por ejemplo, pueda haber un tema falsete con vientos todo y que no te rompa tanto, digamos, que haya como algo ahí. Y no es planteado, no pasa por el audio, pasa como por una idea, como una convicción. Me parece que eso ya plantea si uno puede leer entre líneas, que pueden salir 20.000 discos distintos sin dejar de ser las armas. O por lo menos eso es a mí lo que más me...
Sí, una identidad.
Es lo más entusiasma. Quizás en algún tiempo. Una identidad es algo que logran las bandas o los artistas con miles de años.
Con muchos años, ¿no?
Pero por ahí, tímidamente, eso, ir planteándolo.
Pero también la diversidad, no planteada como meta, pero sí como, ni como objetivo, sino como espontaneidad.
Sí, el problema
es... Me salió diferente a todo lo que yo pensaba que es la música, pero me gusta.
Sí, sí, por ahí el problema de ser diverso es cuando te volvés disperso. Quiero decir, cuando estás como... A mí, en cierto modo, con el tiempo me siento más cercano a... No, yo creo que hay como bandas que crecen en la diversidad, no sé, o artistas Bowie, ¿no? Probando todo el tiempo cosas distintas, y otros que en la profundización
insisten en lo suyo.
Dylan profundiza, sí, y cambia todo el tiempo profundizando un mismo lenguaje.
Sí, sí, sí,
y a la vez se abre como, es como una mamushka, pero siempre tocó blues
y rock and roll,
sí, y música americana, y nunca suena igual profundizando. No sé, los Ramones tocan siempre lo mismo, pero no es siempre lo mismo.
Dylan tiene un plus que es lo que él dice, no importa que sean tres tonos siempre.
Esto creo que lo hemos hablado, Fenton. Para mí lo más importante es lo que no dice.
Sí.
¿Pero qué decir?
Ay, no, que no se arme una pelea acá.
Quiero decir, me interesa más la idea de profundizar, y más con el tiempo. Todos los que tocamos en las armas, ya hemos hecho unos cuantos discos.
Claro.
Y llega un momento en que decís, bueno, no es que uno se acota, uno ya como que tiene que ir también como sintetizando, y que eso se perciba, digamos, que no. Para mí el mayor desafío, si querés, volviendo a esa idea primigenia de la canción, que me parece solo el 25% de esta banda, que creo yo, porque somos cuatro, para mí es mucho más desafío poder sintetizar en tres tonos, primera, cuarta y quinta, o las lógicas del blues, que hacer 30.000 millones de acordes con 70.000 arreglos. Arrogante.
Ya hice miles de
esas canciones. Sí. Pero me encontré que a cierta edad y en cierto momento es como si volvieras a la casa de tus viejos. Yo era chico y a mí lo que me volvía loco del rock and roll era que quería bailar y decirlo todo en pocas palabras. Bueno, ya está. Ya anduve por ahí y ahora volví.
No vencido, vuelvo a
mi tierra y como Scarlett ahí, ojalá hago.
Hablando de la tierra.
Beso la tierra y digo, ahora planto bandera. Y no es una, digamos, no es que planto bandera y me quedo acá porque no me sé mover, sino como le dice el árbol, mejor destino ser, como le dice el río al árbol en la canción de Atahualpa, mejor destino ser árbol para florecer. En un momento hay que dejar que las raíces crezcan hacia abajo para florecer.
Hablando de tierra, ¿por qué las armas? ¿Alguno de ustedes es porque las armas, aclaremos para que no lo sepa, es una localidad de la provincia de Buenos Aires, por donde pasa la autovía 2,
la ruta 2.
Pero en mi experiencia, en mi imaginación, las armas es un crossroad, porque muchas veces cuando he viajado a dedo a la costa, ahí era donde decidía si iba a
ser hippie, Pepe.
No voy a negarlo. ¿Quién no viajó a dedo? El que no hizo autostop
Ni siquiera, le falta algo en la vida.
Ni siquiera, el que no durmió en una bolsa de dormir, ni no, siquiera cierto. Durmió, dice la canción de Caetano Veloso, ¿no?
O en la playa.
Bueno, pero la cuestión es...
Las armas,
es un crossroad, porque allí está el desvío para ir a Pinamar, Villa Gesell,
sí.
Y muchas veces fue de tomar la decisión que hago, sigo a Mar del Plata o voy a Gesell. Sí. Realmente terminó en Gesell, pero esas son las razones. Encrucijada, también por decir, por la 226 para el lado de Balcarce y a las sierras, ¿no?
Digamos, hay varias acepciones o interpretaciones del nombre que no sé también si es como que cada uno pueda tener la suya. Claramente cuando armamos la banda teníamos claro que era una banda de esos géneros tan tradicionales, pero que lo íbamos a hacer de nuestro lugar, dar vuelta al lugar común, dice una canción nuestra. Y las armas a secas es como un término muy de género. Hay Guns N' Roses,
sí,
digamos.
Sí.
De hecho, alguna banda llama a las armas en Capital y nos ha dicho algo. Dijimos, mira, hay una provincia de diferencias. Lo dijimos respetuosamente. Nosotros le pusimos las armas a Buenos Aires porque era nuestra visión del rock and roll y del blues y demás. Y porque entendíamos, además de que ya veníamos cultivando una poética y un imaginario muy ligado a la llanura, a la provincia y demás, y que es un lugar donde pasa todo el mundo, también es eso, por ahí como es un lugar, en cierto modo, periférico, pero que tenés que atravesar, ¿viste? El rock tiene algo de eso. Nosotros amamos la ciudad de La Plata y vos dijiste, ustedes me dijeron, soy un poco parte de esto, acá donde estoy sentado. Pero también sentíamos, honesta y genuinamente, digamos que el lugar al cual éramos no era tanto una sola perspectiva que se tiene de esta ciudad, digamos, sino también como...
Más federal, digamos.
Claro, porque es lo cierto. Yo llega el verano y me quedo casi sin amigos, la mayoría no son nacidos en La Plata. Yo de hecho soy de la terminal, del barrio de la terminal, o sea, no sé hasta qué punto... Esto lo hemos dicho en 20.000 lugares, tuvimos la suerte de tener mucha repercusión con por ahí medios nacionales, nos preguntan por La Plata y le decimos, amamos la ciudad, pero no es solo una usina de arte. También... Es un montón de otras cosas.
Es un lugar de llegada y salida.
Y también es Alto de San Lorenzo, y también es una banda de más... Entonces, sí. Como la banda tenía claro, pero no por una cuestión de, ay, te lo voy a decir, sino no, uno se interpreta a sí mismo. Y dijimos, pará, nosotros somos más de... Creo que miramos más a otros lugares, a una cuestión más periférica, que una cuestión que somos parte en sí, que somos amigos, que nos gusta, pero no es lo único que nos representa. Entonces hay mucho, digamos, y podemos estar mil horas hablando de por qué las armas, pero... Y bueno, sí, yo también tengo familia en Maipú, nos gusta mucho el asado. El asado, bueno, es parridelia, el show
claro,
nuestro, digamos.
Es
el rito más ancestral, es el fuego.
Me gustaría probar uno de esos chorizos que sale de la parridelia.
Bueno, no va a haber, en otra época, no va a haber concretamente por una cuestión de estructural.
Sí, porque no se puede en ese sitio.
Y en una época... Nosotros a las bandas que invitábamos de Buenos Aires les hacíamos vacío y chori en mi casa, pero tuvimos que dejarlo porque imagínate que...
Por los costos.
Por los costos. Hubo un show histórico el día del debut del Estrellero que mucha gente fue a ver, solo, digamos, la gente que va a ver a Estrellero no nos iría a ver a nosotros, entonces se llevó esa imagen, que fue el día que decidimos dejar los asados previos a tocar. Imagínate, desde las 5 de la tarde preparando el asado, subir a las 4 de la mañana pura vida. El mismo tipo que tocaba la guitarra, o sea, yo había preparado y comprado el...
No da.
Entonces, más que nada es la invocación al fuego, ya no tanto el acto concreto porque se te llega mal.
No, está bien, perfecto. Bueno, quedan todos invitados el viernes 9:30 en Lucamba, banda invitada, La Vieja Bis. Vamos a escuchar tres canciones, contanos algo de estas canciones. El aprendiz, el próximo día y Frente a Frente.
Si me permiten, porque Motor Discos, nuestra discográfica super imperial, me pide que diga que hay anticipadas en la disquería y en Quebec.
Sí.
Anticipadas con descuento.
Ahí está,
anticipada en 54, 8 y 9 la disquería y en Quebec, que es una gráfica que nos ayuda mucho, entre 58 y 59. Aprendiz es como nuestra
leitmotiv.
No, es un tema, digamos, donde jugamos de lleno al soul y a permitirse. Somos gente, digamos, somos varones tiernos, y el varón tierno es un hombre enamorado, y si tiene que cantarle dulcemente a la dama lo hará. Y o sea, digamos, no tengo ningún pudor en cantar con falsete. Ahora quedé bastante averiado el fin de semana, espero llegar con mi voz para el viernes. El próximo día, bueno, es como ese abuso de la alegoría y de la multiplicidad de sentidos que tiene la lírica de la banda. Es un rock setentoso. Y Frente a Frente, yo no vi la serie Son Anarchy, uno de motoqueros, pero alguien me dijo que había un tema que les hacía acordar a eso. Es como un buen tema, es una mezcla de música,
road rock,
como diría Dylan, American music.
Sí, road rock.
Ahí está. Bueno, muchas gracias.
Muy hermosa charla. En el show.
Están obviamente invitados.
Y bueno, es el último del año,
Plata,
por lo menos en La Plata.
Sí, hay alguna perspectiva. En Capital,
bueno, suerte,
Ramiro. Muchas gracias.